Hola.
Hola.
¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí otra vez contigo grabando un nuevo capítulo.
Hoy estoy muy bien, estoy muy contenta porque hoy por fin vamos a hablar de los libros que más nos gustan.
Por fin, un capítulo tan esperado y tan prometido.
Ya sé, y la pregunta es, ¿por qué los libros son tan importantes en la vida?
¿Qué tal? Son demasiado importantes. Mira, es bueno tocar ese tema. A ver, platícanos tu perspectiva.
Híjole, pues mira, para mí la verdad es que me han abierto unas puertas y unas posibilidades impensables, ¿no? O sea, me han hecho ver más allá de, pues, de mi México, de mi contexto, de mi momento de vida, ¿no? O sea, he podido mirar al pasado, mirar al futuro, y pues nada, me han hecho soñar muy cañón. ¿Tú?
Qué bonito esto que dices, que te hacen ver al pasado y al futuro, porque justo ese es el poder de los libros. A mí, además de eso, también me han hecho viajar, me han hecho ir a lugares increíbles, tener las aventuras más grandiosas. He podido aprender de la mente de personas extraordinarias, de los errores de muchas de esas personas que te los comparten y te ayudan a crecer, a no tenerlos que pasar tú mismo, ¿no? Yo siempre digo que es como irte a tomar un café con el autor y dejar que te dé todos sus conocimientos, que son invaluables. O sea, hay muchísimos libros que tienen información completamente invaluable, que si la gente, yo siempre he dicho, si la gente supiera esto, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos este hábito de lectura cuando hay este tipo de información al alcance de cualquier persona? Pero,
Totalmente.
¿pero por qué crees que no haya este hábito de lectura?
¿Por qué no habrá este hábito de lectura? Mira, yo creo que no nos han puesto los libros correctos en la edad correcta. Es decir, cuando estamos chiquitos, ya sabes que típico que en la escuela te ponen a leer así de 8 o 10 años, El Quijote de la Mancha, El Periquito Sarmiento, ¿no?
Bueno,
Como estos.
justo a mí me pasó, ¿eh? Justo con el Quijote.
¿Ves? Claro, y por supuesto que no estás listo, ¿no? Y al contrario, empiezas casi odiando esos libros porque dices, ay, no, esto está aburridísimo, está muy complicado para mí, tiene un montón de palabras que no entiendo y quizá eso hay gente que la puede frustrar mucho. A mí, al contrario, la verdad es que siempre que encuentro un libro que tiene palabras que no entiendo, al contrario, me estimula mucho más porque me gusta sentarme al lado con el diccionario y aprender e incorporar y... Ya me irán conociendo, pero la gente que me conoce sabe que me encantan las palabras así rimbombantes, porque creo que el español es muy rico y de veras a veces utilizamos muy poquito, muy poquito.
Y cuando eras chiquita, ¿también tenías este interés por agarrar el diccionario y aprenderte estas palabras?
100%. O sea, era así, yo creo que de mis hobbies, de lo que más me gustaba hacer, amaba el diccionario, pero es que yo también. Siempre he sido muy curiosa, muy, muy curiosa. Entonces, pues de pronto encontrarme con un libro que era de mi hermano mayor o, no sé, de mi abuelo o de mi papá y descubrir palabras que para mí no, o sea, no sabía qué significaban, ¿no? De pronto encontrar crepúsculo y es como de santo Dios, ¿qué es eso, no? Entonces agarrar el diccionario, ponerme a buscar, era fascinante descubrir y descubrir y descubrir a través de los libros.
Fíjate que estoy de acuerdo en que muchos de los hábitos que tenemos desde chiquitos en relación a los libros que nos dejan leer en la escuela o nuestras primeras experiencias con libros puede ser que no sea la más adecuada a la edad en la que empezamos y por eso pareciera que leer es aburrido, y entonces pues preferimos hacer otras cosas y nos vamos de ese hábito, ¿no? A mí, te repito, me pasó en la escuela cuando tenía, pues no sé, como 10 años también, que me dejaron leer El Quijote. Y a pesar de ser un libro extraordinario, yo a esa edad no estaba listo para leerlo, ni le entendía, tenía muchísimas palabras que igual yo no entendía, el mensaje, te recuerdo que tenía una amiga que iba conmigo en el salón y un día para el examen me explica, le digo, oye, explícame este libro que nomás no lo puedo terminar, ¿no? Yo estaba como a la mitad y ya estaba yo sufriendo de que no podía seguir avanzando, me quedaba dormido. Total que ella me explicó, ella sí leía muchísimo. Y me dijo unas cosas que yo dije, ¿a poco esto? De eso trata el libro, ¿no? Como que no había entendido nada. Yo había leído ya la mitad del libro y no había entendido absolutamente nada. Muchos años después releí ese libro y fue una experiencia extraordinaria, pero sí, en esa etapa de mi vida no estaba listo. Y justamente por haber tenido ese tipo de lecturas que me dejaban en la escuela, que ese fue una, otro fue el mío, sí, y otra fueron unas que no estaba yo listo. Esa época de mi vida dejé de leer. O sea, yo antes de eso leía muchísimo, leía una colección que se llama, ¿conoces los libros de Escalofrío?
Escalofrío. Sí.
Me encantaban de chiquito. Me leía toda la colección, me leí un montón de libros así. Y justo en esa época en la que me dejaban estos libros tan complejos, me dejó de gustar la lectura. Yo dije, no, ¿qué es esto? Ya me aburre, me duermo. Entonces puedo entender por qué la gente pueda tener esta idea de que leer es aburrido, ¿no? Hasta que llegó Harry Potter y volvió a agarrarme con todo y volvió a meterme al mundo de lectura, y a partir de ahí he leído cualquier cantidad de libros, y no, gracias a Dios no he vuelto a salirme de ahí porque lo disfruto muchísimo, pero sí es bien importante con los primeros libros con los que empiezas.
De acuerdo, y fíjate que me parece muy bueno que comentes este tema de Harry Potter. Creo que es un libro que es bien fácil empezar a leer, que te engancha muy fácilmente. Y más allá de la polémica que hay alrededor de la autora del libro, creo que el trabajo que está plasmado ahí te hace soñar, te hace entrar a otro tipo de mundos, te entretiene. Y creo que lo más importante es eso, puede encaminarte en el gusto por la lectura. Así es que si están pensando en regalarle un libro a un niño, ¿no? Justo para que se encaminen en eso. O ustedes mismos, si están apenas decidiendo centrarle al mundo de los libros, pueden empezar por Harry Potter. Creo que es una saga, ¿no? Que es súper entretenida y que les va a enseñar eso, que un libro puede ser su amigo y los puede hacer soñar y los puede llevar a otras realidades, ¿no?
Y vivir cientos de aventuras es muy emocionante. Amo ese libro. Si no lo han leído, 100% recomendado. Y como dices, Anabela, es un gran libro para empezar y meterte a ese mundo de lectura.
De acuerdo.
¿Qué otros libros te han impactado? A ver, cuéntanos.
Ay, Dios. Bueno, fíjate que estoy así, enfrente de mis libros, ¿no? Y ha sido un ejercicio tan bonito, porque me topé con un libro que me marcó desde muy chiquita, y fíjate que ahorita que lo agarré de nuevo, entendí muchas cosas de por qué a mí me gusta tanto el arte, por qué me gusta tanto la poesía, por qué estoy tan enamorada del trabajo de Remedios Varo. Y todo se lo debo al gran Emilio Rojas y su libro Pequeño Hombre. Fíjate que este libro fue de mi hermano mayor primero, después de mi hermana y luego mío, ¿no? Y esto lo sé porque tengo aquí sus firmas en la portada. Y sí lo recuerdo, o sea, sí recuerdo que este era un libro que empezó en sus manos. Yo no sé si a ellos los marcó tanto como a mí, pero yo la verdad es que cuando me mudé a vivir sola, era un libro que sabía que tenía que llevarme, ¿no? Que no podía permitir que se quedara empolvándose en algún lugar de la casa y que en algún momento desapareciera misteriosamente. Definitivamente es algo que quiero conservar. Y fíjate que ahorita que lo estaba hojeando, encontré un fragmento que me parece absolutamente hermoso, porque habla justo de las fronteras que existen en el arte, ¿no? Y ahí fue cuando yo también descubrí las bellas artes y dije, ah, ¿cómo? O sea, hay más cosas además de la lectura que te hacen sentir, ah, pues sí, fíjate que está el teatro, ah, pues sí, fíjate que está, bueno, dentro de la lectura está la poesía, ah, fíjate que, no, entonces como que me abrió también muchas posibilidades y me parece súper hermoso cómo está redactado. ¿Me dejas leerte un pedacito?
Por supuesto, por supuesto.
Mira, ve qué hermoso, dice, en la frontera entre el teatro y la música está la ópera, y entre la pintura y la poesía está Remedios Varo. En ella nos ha hecho pensar el libro Pequeño Hombre de Emilio Rojas y sus bellas ilustraciones en lápiz y pincel de Valdés Galindo. También es terreno fronterizo, crepuscular, el que estos artistas pisan, poético, pictórico, el del ilustrador y el del autor, situado en los confines entre el poema en prosa y la narración breve o brevísima, los límites entre el cuento y el poema. O sea, que imagínate el contenido de esto, es una gozada. O sea, de verdad no sabes si estás leyendo un baby cuento, si estás leyendo un poema. Las ilustraciones son, pues bueno, ya yo creo que la mayoría de los que nos escuchan conocen el trabajo de Remedios Varo, esta pintora maravillosa. Y si no, por favor, googleenla y regálense eso, porque es una cosa espectacular que te hace soñar, que te hace vibrar, que te hace pensar en otros mundos, en otras puertas, y bueno, nada, de verdad que es una joya.
Oye, yo sé que vamos a hablar de muchas joyas durante este programa, sería buena idea decirle al público que en el en la página de Facebook del programa para que nos sigan por ahí. Vamos a dejar una lista de todos los libros que vamos a mencionar durante el programa para que igual los puedan ir revisando, puedan, los que les llamen la atención, empezar a leerlos.
Entonces, ¡ay, me encanta! También. Sí. Uh-huh. Me encanta. Claro que sí. Cuenten con ello.
Oye, fíjate que... Dime.
No, te iba a preguntar por otro libro que nos quieras compartir.
Bueno, antes de compartirte uno, quiero contarte que ahorita que dijiste lo de las firmas, que estaban las firmas en el libro de tus hermanos, me recordó una anécdota que quisiera compartir, porque es una anécdota que recuerdo muy bonito y la verdad es que me ha cambiado la forma de en la que leo ahora los libros y te involucra a ti. Les quiero contar que hubo una vez en la que Anabela me dijo, oye, este libro está padrísimo, te lo quiero prestar, léelo. Y la condición que me puso para prestármelo fue que tenía que escribir en el libro todo lo que fuera pensando en ese momento, ¿no? Como las ideas que tuviera en ese momento, los aprendizajes que me estuviera dejando, que lo subrayara, etcétera, ¿no? Yo para ese entonces, que eso ya tiene varios años que ocurrió, yo nunca había rayado un libro. Siempre crecí con esta idea de que los libros, pues, no se rayan, ¿no? Se duran para siempre, no se rayan. Y cuando me compartiste esto y dije, órale, va, lo voy a hacer por ti, lo disfruté tanto porque aprendí que los libros están hechos para vivirse, ¿no? Para hacerlos tuyos. Y el hecho de tú poder escribir tus pensamientos, tus aprendizajes, lo que te marcó, lo que te importó, poderles dibujar, porque yo he visto varios libros tuyos en los que dibujas y subrayas y pones que oro y miles de claves sí, para poder regresar. A partir de eso, yo aprendí a disfrutar los libros de esa manera y ha sido grandioso, porque haces el libro tuyo completamente y cuando lo relees, hasta yo he visto libros que hace 10 años leí y que tienen ya esas notas, o no sé cuánto, pero ya muchísimo, y los releo y digo, wow, ¿a poco pensaba esto en ese momento, no? O mira, cómo tenía esta idea y ahora ya cambió por esta otra. Es impresionante poderlo vivir de esa manera.
Sí, ¿no? ¡Qué cañón! ¡Ay, qué lindo! Gracias por contar esa anécdota. Es muy bonita y la verdad es que sí. O sea, prácticamente todos mis libros están subrayados. Todos mis libros tienen, como decía Karma, estas notas de oro, magia, impresionante. O sea, como que voy describiendo un poco para que cuando regrese diga, ah, ok, ¿no? O conceptos, ¿no? De pronto así voy poniendo amistad, alimentación, nutrición, amor, amistad, o sea, como que voy ahí poniendo ojo, ¿no? Así de un montón de notas para que efectivamente cuando regrese a ellos diga, a ver, ¿qué tipo de persona era en ese momento que estaba leyendo ese libro? ¿Y cuáles eran las ideas que necesitaba como abrazar de una forma más consistente, ¿no? Y por eso hacía esas notas. Y me pasa que luego cuando los releo, sí llego y digo, ay, ¿qué tal? Esto no, ahora no es tan importante para mí. Y acabo de encontrar una frase que es oro que antes no había subrayado, ¿no? Porque
sí me ha pasado. Sí.
Pues vas cambiando, ¿no? O sea, es súper normal. Nos vamos transformando conforme vamos creciendo. Y también se puede ver eso en nuestros libros y es muy bonito.
Muy bonito. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta de libros que me ha marcado, son muchísimos, pero bueno, quisiera compartir uno que yo sé que a ti también te ha marcado porque lo hemos platicado muchísimas veces, que es Cómo Hacer Amigos e Influir en las Personas, de Dale Carnegie.
Ay, un gran
librazo.
Librazo,
ese es uno de los libros, sí, que más me ha marcado en la vida. Yo creo que también está en mi top 3. A ver, yo sé que tú lo amas, yo he visto tus notas que tienes en ese libro. ¿Cuáles son los aprendizajes más grandes que te ha dejado ese libro?
Uf, pues fíjate que puntualmente ese libro me enseñó un par de cosas que hago todos los días, ¿no? Una es intentar sonreír.
Muy importante.
Es súper importante porque como que de pronto te dices, ¿cómo voy a hacer más amigos? ¿O cómo voy a, no sé, a tener mejores relaciones con las personas si no sonrío, ¿no? Y en alguno de los capítulos viene algo así descrito, ¿no? En donde te dice, oye, amigo, ¿y qué tal que intentas sonreír un poquito más, ¿no? Y la verdad es que a mí me generó un hábito en donde, pues sí intento sonreír más, ¿no? Ya lo he platicado, creo que en el capítulo 0. Yo siento que no me caracterizo como una persona que sea tampoco una castañuela ahí por la vida, pero sí lo intento, y cuando se me empieza a olvidar, empiezo a hacer el ejercicio, pues sí, de sonreírle, aunque sea, y digo aunque sea, ¿no? Porque quizá no son mis personas más cercanas, pero a las personas con las que me topo, ¿no? A la cajera del súper, al amigo que me ayuda a subir las bolsas, no sé, o sea, como a las personas en general, y la verdad es que la experiencia cambia muy cañón, entonces yo creo que es muy valioso.
Es un libro extraordinario, la verdad, si lo pueden leer, léanlo a los que me están escuchando. Fíjate que yo tengo una anécdota bastante, que me parece muy graciosa de ese libro. Yo la primera vez que leí ese libro tenía como, pues yo creo como unos 15 o 16 años, y en ese entonces estaba yo empezando a leer libros de desarrollo personal conscientemente, ¿no? De que yo iba a la librería a seleccionarlos. Y este libro, pues tiene un título que en ese momento me da mucha pena que me vieran leyéndolo, ¿no? Porque sentía que la gente iba a decir, ay, este cuate no tiene amigos, y entonces necesita leer un libro que le enseñe a tener amigos, ¿no? Y pues se me hace muy chistoso porque me pasó con varios libros. O sea, yo me acuerdo que iba a la librería en ese entonces, y es que, bueno, están todos estos libros maravillosos bajo un área que dice autoayuda o algo así, ¿no? Y pues sí es un área que a esa edad, pues yo no quería que me viera ahí la gente. Yo veía de pronto a otros chavos pasar por ahí a la librería y yo en el área de autoayuda, y sentía pues eso, ¿no? Que me iban a ver como una persona deprimida o con problemas, y entonces necesitaba ese tipo de lectura. Que hoy en día, bueno, para nada me avergüenza, son libros maravillosos. Todos los libros que uno encuentra en el área de desarrollo personal son de los más increíbles y los más importantes que pudieras leer. Pero en ese entonces, te digo, a los 15 años, 16, pues sí me da muchísima vergüenza. La portada, sobre todo de cómo hacer amigos influyen en las personas, yo decía, lo leía casi, casi con otra portada, ya sabes, con otro libro encima. Sí. Pero no, es un libro que vale toda, toda la pena.
Totalmente de acuerdo. Y sabes que me parece bien injusto que los libros de autoayuda tengan esta carga tan negativa, ¿no? O sea, como que la gente en general sí tiene una perspectiva como de, ay, es no, son sí. Una porquería.
Y hay miles de chistes y memes y cosas que digo, bueno, sí. Pues con razón tienen esta fama cuando ahí está lo más impresionante. Pero a ver, sígueme diciendo.
No, bueno, pues nada, que me parece súper, no te preocupes, me parece muy injusto, ¿no? Me parece muy injusto porque en verdad tienen un conocimiento súper valioso que solamente la vida te lo puede dar, ¿no? ¿Y por qué esperar tantos años y por qué meter la pata tanto si alguien ya se tomó la molestia de ahorrarte tantito el camino y decirte, hey, vas a pasar muy probablemente por esto, te vas a sentir así, ¿no? Yo te recomiendo que hagas esto, al menos a mí me sirvió, ¿no? Aunque cada camino sea distinto. Porque creo que eso sí debería de quedar claro, ¿no? Cuando te encuentras un libro de autoayuda, no es una receta de cocina, ¿no? Simplemente es la experiencia de alguien más contada, ¿no? Y ahora sí que está libre interpretación para que la persona, pues, haga lo mejor posible con base a esa información.
Exacto. ¿Sabes qué otro libro también de autoayuda, de desarrollo personal, prefiero decirle, que me marcó muchísimo? Se llama La magia de pensar en grande. Es un librazo también.
Ay, me suena. Creo que sí lo leí. ¿De quién es?
Es de David, se pronuncia, bueno, su apellido creo que se pronuncia Schwartz o algo así. David Schwartz. Es un librazo. Librazo es uno de los libros también que más me ha marcado, que tiene unas enseñanzas. Que bueno, el puro título prácticamente te puede decir todo el libro, pero sí vale la pena leer el libro completo. Es bien importante pensar en grande, pensar en lo que queremos, pensar que podemos lograr muchísimas cosas. Es un libro muy importante que también recomiendo muchísimo.
Órale. Oye, pues yo, otro que les voy a recomendar, que además todas mis amigas se los he recomendado, y bueno, yo creo que ya deberían de darme una lana por todos los ejemplares que he logrado leer. Es el de Mujeres que corren con los lobos, que es de Clarissa Píncola Estés. No sabes qué belleza. La verdad es que me parece injusto que solo lo haya recomendado a mis amigas mujeres. Y voy a aprovechar este podcast para recomendárselo también a todos los hombres. ¿Y de qué va? Fíjate que en este libro lo que hace la autora es recopilar un montón de cuentos y de historias que son sobre mujeres. Y estos cuentos e historias vienen de diferentes lugares, ¿no? Hay algunos que vienen de México, Hay otros que vienen de Suecia, de Estados Unidos, del Amazonas, y todos estos cuentos están explicados a través del punto de vista psicológico, y básicamente lo que te ayudan, ¿no? Un poco lo que quieren despertar en ti estos cuentos es a esta mujer salvaje o a esta energía femenina salvaje que hay dentro de todos los seres humanos, ¿no? No importa si eres hombre o mujer, todos tenemos esta energía femenina y masculina, ¿no? Que se le denomina así. Y también los invito a que googleen un poquito para que entiendan un poco más el concepto. Pero es una delicia, porque son cuentos increíbles, ¿no? Imagínate desde Caperucita Roja, ¿no? Por ejemplo, es un cuento a lo mejor muy clásico, pero que cuando lo ves a través de los ojos de una interpretación psicológica, se vuelve súper rico, te entrega un montón de información, y de verdad que son bien valiosos, justo como para reconectar con la intuición, ¿no? Que a eso me refiero con el tema de la energía femenina, ¿no? Digamos que la intuición entra dentro de estas características denominadas femeninas, ¿no? En donde es bien importante, pues, prender nuestro Wi-Fi con la energía del mundo, ¿no? Y ya sabes que de pronto, desde cosas bien ricas, ¿no? Que estás así por la vida caminando y tu intuición te dice, no pases por esa calle, no pases por esa calle. Y cuando no le haces caso, algo te pasa, ¿no? Entonces, un poco lo que hace esta lectura justo es ayudarte a conectar nuevamente con la intuición, ¿no? Que siento que es una herramienta bien poderosa.
Súper poderosa y es muy importante. Mira, yo no conocí este libro, no lo he leído, pero lo voy a leer porque justamente ese tipo de cosas, conectar con la intuición, sí se me hace muy importante. Y hay muy pocos, bueno, no hay muchos libros, pero uno que esté tan enfocado como lo que hablas me parece muy valioso.
Está hermoso, te lo súper recomiendo.
Buenísimo. Oye, pues yo ahorita me llegó a la mente otro libro. Es que, bueno, si yo me pongo a pensar en libros, me van a llegar 100. Pero otro que también me marcó durísimo se llama La actitud mental positiva, de Napoleón Hill y Clement Stone. Bueno, por sí Napoleón Hill, tú sabes que es un autor extraordinario que ha escrito, bueno, que escribió muchísimos libros, entre ellos Piense y hágase rico, que es, yo creo que es su libro más famoso. Pero este de La actitud mental positiva está glorioso. Yo sí podría estar redactando todo un ensayo de cada libro y no quiero gastar mucho tiempo en eso para poder compartir más títulos, pero sí es un libro que si lo ven por ahí, agárrenlo, definitivamente es muy valioso. Y si quieren saber más sobre las reseñas, porque sí, sí me gustaría compartirles más sobre cada libro, en mi blog, yo tengo un blog en karmatorres.com, ahí voy a escribir varias reseñas de los libros de los que estamos hablando para que también puedan ver más a fondo los aprendizajes que he tenido sobre cada uno de estos libros.
Muy bien. Oye,
pues, a ver, cuéntanos más, porque yo sé que tú tienes muchos muy buenos.
Ah, ya sé, yo tengo muchísimos. Fíjate que uno de los libros que fue como de mis primeros semestres de la carrera fue este que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que es de Thomas Kuhn. Y yo sé que lo dejan en diferentes carreras. Los invito a que lo lean, porque además aquí vienen teorías como súper interesantes. Y te habla, por ejemplo, de la importancia de los paradigmas, ¿no? Y creo que ese es un tema también que da como para otro episodio. Pero a mí ese libro de verdad me transformó también la manera de pensar. Y justo esto, imagínate, las estructuras que están pues en todos, ¿no? Mira, te voy a leer solo un pedacito también de la parte de atrás para que veas un poco de qué va. Dice, esta obra construye el punto de partida de una manera nueva de pensar la ciencia. En este contexto seminal, Thomas Kuhn propone un modelo de la dinámica científica cuyo impacto alcanzó los ámbitos más diversos. No solo ejerció una decidida influencia en los campos donde la ciencia es objeto de estudio, la filosofía, la historia, la sociología, la psicología, la biología evolutiva, las ciencias cognitivas, etcétera, sino también en la forma en que muchos científicos coinciden su propio quehacer hasta transformar la imagen que el amplio público tiene de la ciencia. O sea, es una delicia ese libro. También se lo recomiendo mucho y es un libro muy chiquito que pues también es muy fácil de encontrar.
Oye, ¿qué novelas te han llevado a aventuras así extraordinarias?
Uf, mira, ahorita justo estoy viendo una que es de Sabina Berman, que se llama La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. ¿Qué tal el título, no? Es una
¿Qué
belleza.
tal? Me encanta, sí.
Ay, oh, está hermoso, no sabes cómo lo disfruté. Este lo disfruté profundamente. Hay otra autora mexicana también que me encanta, que se llama Beatriz Rivas, que aquí, mira, ay, ahí viene este otro precioso que se llama La hora sin diosas. Uf, este lo he releído muchísimo. Además, se sitúa en un contexto súper interesante en donde tocan personajes como Freud, bueno, diferentes psicoanalistas, hay gente de las artes, ya ni me acuerdo bien, pero este de verdad lo he leído como 3 veces, ¿eh? O sea, sí me encanta. Y es muy fácil de leer y te da mucho contexto histórico, está muy rico. Mira, dice, hay pocas cosas más seductoras que las vidas apasionadas. Quizá, dirían algunos, se necesita haber sufrido, luchado, amado en la misma medida para enfrentarla sin miedo a través del espejo de la palabra escrita. Quizá, dirían otros, cuando leemos esas historias, no tardamos en reconocer en ellas pedazos de la nuestra. Por eso nos atraen. Beatriz Rivas ha logrado hacernos mirar a los ojos a 3 mujeres inmortales y que ellas nos devuelvan la mirada. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Una belleza.
Oye, hay un libro que tú me recomendaste una vez muchísimo y me parece un libro extraordinario, digno de mencionarse en este programa, de Seth Godin, que quisiera que nos
Ay, sí.
mencionaras un poquito porque tú me lo recomendaste y es buenísimo.
Sí, fíjate que también ese lo recomiendo mucho en el ámbito profesional, pero en el ámbito personal también creo que te transforma un poco la estructura y la forma de ver, pues un poco como tu papel en la vida, en la sociedad, ¿no? Y ese libro se llama Linchpin, es de Seth Godin y es un autor increíble también. Los invito a que lo googleen también y que vean qué otros libros tienen. Y este es uno de esos libros que tengo subrayados, ya sabes, así desde la página 1, ¿no? ¿No? Y así lo ojeo tantito y veo así de no esperes instrucción, mis notas, ¿no? No esperes instrucciones, conectar con los otros, genio, realidad, cómo haces tu trabajo, a gift, ¿no? O sea, de verdad tengo así un montón de notas y este libro de lo que va, ¿no? Es de, bueno, te hace una pregunta bien importante que dice, ¿Are you indispensable? ¿No? ¿Eres tú indispensable? Y te va como hablando a lo largo del libro de cómo hacer una diferencia de verdad en tu trabajo, en la vida, en todo, ¿no? Entonces, vienen, y otra vez regreso al punto de que esto no es un libro ni siquiera de autoayuda, ¿no? O una receta para que todo el mundo diga, ay, así me voy a volver indispensable, no para nada. Te va hablando de experiencias, ¿no? Y te va contando, pues, un poco lo que aprendemos cuando somos adultos, ¿no? Que no hay un mapa, no hay un mapa y que no tienes por qué esperar instrucciones para vivir la vida, ¿no? Que tienes que ir a por ella y que tienes que disfrutarla y que cada quien va generando su propio mapa, ¿no? Estoy buscando, por ejemplo, mira, ve, aquí en donde dice a gift, dice, perdón, la voy a leer en inglés y luego la traduzco. Dice, You have brilliance in you. Your contribution is valuable and the art you create is precious. Only you can do it and you must. I'm hoping you'll stand up and choose to make a difference, ¿no? Entonces, lo que te habla esta cita es que cada persona es capaz de crear un arte que es precioso y que espera que todos decidan hacerlo, ¿no? Y crear una diferencia en el mundo. También hoy en la mañana estaba leyendo un tuit que ya no recuerdo de quién era, pero justo decía como de si tú tienes la posibilidad de ver el mundo de una manera increíble, ¿por qué no lo estás compartiendo? ¿No?
Wow.
Entonces, está cañón, ¿no? Porque a veces sí decimos, ay, bueno, pues yo quizá tengo una forma muy interesante de ver la vida, pero ¿de qué sirve si no lo compartes? Si no invitas a otras personas a entrarle con esos lentes a otra realidad.
Es un libro extraordinario también. Yo creo que está en tus top tres, ¿no? Creo que he
Sí.
llegado a escucharte decir, sí. Ese es un libro extraordinario. También vale toda la pena leerlo. Yo me quedo con muchísimas ganas de compartirles más libros de John C. Maxwell, novelas. Una de mis favoritas, por ejemplo, es Lo que el viento se llevó, que si tampoco han leído, por favor, es extraordinaria. Sueñas, te aventuras, lloras, el romance es impresionante. Entonces, ya estamos llegando a los 30 minutos, pero creo que podríamos hacer una segunda parte de esto, porque sí me quedo con ganas de compartir muchas más cosas. De todas formas, en mi blog, como les dije, voy a estar escribiendo ahí varias reseñas, pero creo que podríamos hacer un segundo parte. ¿Cómo ves?
Me encanta. Sí, hagamos una segunda parte porque, pues sí, yo también de verdad veo y, híjole, quiero como, además me encantaría leer fragmentos de todos los libros.
Ándale, sería buena idea.
Sí, que
Ahora
para mí
tú que
han
los
sido
tienes todos subrayados
importantes. Sí,
para
para mí está
encontrarlo fácil, claro.
facilísimo, facilísimo.
Pues bueno, ya llegamos a los 30 minutos, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Espero alguno de estos libros de los que, lo que hemos mencionado les puedan ayudar, los puedan agarrar. Si alguien compró alguno y lo lee y le gusta, nos encantaría escucharlos, que nos los pongan en los comentarios. Recuerden que en Facebook vamos a dejar la lista de todos los libros que mencionamos y varias recomendaciones más. Entonces síganos y pues nos vemos en un próximo capítulo.
Muchas gracias.
Cuídense muchísimo, que tengan un gran día.
Chao.
Hasta luego.